Bona tarda a tothom. Comencem la sessió d'aquesta tarda del Congrés i tinc la satisfacció de presentar els doctors José Ramón González i Maximiliano Fuentes. José Ramón González, que hablarà en primer lloc, és professor de la Universitat de Valladolid, és director del Departament de Literatura, Teoria, Literatura Espanyola, Teoria i Literatura Comparada de dicha universitat. És un especialista en història de la literatura espanyola contemporània, en Ramon Pérez de Ayala. Ha publicat diversos treballs sobre exiliats espanyols i unes cròniques de José Díaz Fernández sobre la guerra de Marruecos. Es especialista en el cuento español en el siglo XX y últimamente ha publicado dos trabajos clave sobre el tema que nos ocupa en el Congreso. Uno es el número monográfico de Ínsula, coordinado con John Diamat, titulado Las palabras de la guerra de las palabras, 1914-18, es decir, exactamente nuestro tema, y ha publicado el libro Figuraciones de la Gran Guerra, los escritores españoles ante el conflicto europeo. Hoy va a hablar sobre un imaginario hacia un imaginario aliadófilo, los escritores españoles frente a la Gran Guerra. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad de Girona.
Muchas gracias, Ana. Muchas gracias también a los organizadores del Congreso que han tenido la gentileza de invitarme. Una sola precisión, ese libro está, pero no está todavía publicado. El libro está preparado, está prácticamente terminado y, de hecho, todavía le estoy dando vueltas al título. No sé si hace figuraciones, sí, que quiero que aparezca, porque efectivamente son figuraciones de la guerra, pero como por otra parte es una especie de labor colectiva, me he planteado ponerle un con figuraciones, el con entre paréntesis, pero eso queda un poco ya setentero, ochentero, ¿no? Como muy, muy postmoderno, entonces no sé muy bien qué hacer con el título, pero estoy ahí dándole vueltas a ver hacia dónde lo encamino, ¿no? Pero bueno, me imagino que a finales de año el libro estará ya en la calle. Y esto también quiero señalar, en cierto modo, mi interés en la... Lo explico un poco porque creo que, al fin y al cabo, la labor de los escritores que han sido cronistas de guerra, y hablo de escritores, aunque sé que el propio concepto de escritor en determinados momentos de la historia cultural de nuestro país es un término dudoso, es decir, los límites entre escritor, periodista, hombre de letras son muy difusos, pero de alguna forma me ha interesado los escritores, o principalmente aquellos que han sido reconocidos como escritores y luego en algún momento de su vida cubrieron algún conflicto bélico. Viene de muy atrás, de este libro que tú mencionaste, del año 2004, que fue una recopilación de las crónicas de la guerra de Marruecos de José Díaz Fernández, ¿no? Que era un escritor que me interesaba, porque era un escritor en la encrucijada entre las vanguardias y la rehumanización, los años 20 y 30, que había sido soldado de cuota en Marruecos y que había escrito y publicado una serie de crónicas que habían quedado olvidadas en un periódico, en un diario republicano, que se publicaba en Gijón, que se llamaba Noroeste, que era un diario en realidad de escasa difusión, pero que yo había leído sobre esas crónicas, nadie las había recogido, nadie las había estudiado, y bueno, se me ocurrió durante varios veranos pues trabajar con los ejemplares que quedaban de ese periódico y localicé unas 220 crónicas, que es lo que él había publicado, y de ahí hice una pequeña selección. Eso me permitió, de alguna forma, descubrir lo que en ese momento, hablo del 2004, porque estamos en el 2014, lógicamente, era para alguien que estudiaba literatura española un territorio inédito, totalmente. Es decir, era algo marginal, que ni siquiera a veces había recopilaciones, o si había recopilaciones de época, habían quedado un poco lateral, en un lateral, ¿no? Digamos, una especie en un margen de esa especie de almacén que es la historia de la literatura española. Entonces, bueno, a partir de ahí surgió ese interés y después solicité un proyecto de investigación que muy ambicioso, que evidentemente se ha cerrado este año, en julio de este año, no se ha podido cumplir en todos sus términos porque nada menos que pretendía estudiar este género de la crónica de guerra de escritores desde 1859, es decir, desde Pedro Antonio de Alarcón en la Primera Guerra de Marruecos hasta el presente con Juan Goytisolo en la Guerra de Chechenia o la Guerra de Sarajevo, ¿no? Pero evidentemente era demasiado abarcar, ¿no? Sinceramente hay que reconocerlo y bueno, de hecho, pues los logros han sido limitados y se han ceñido fundamentalmente a lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, un poco también aprovechando la coyuntura del centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, un poco para no alargarme más, lo que ofrezco es un pequeño esbozo y un ejemplo, básicamente porque va a ser un ejemplo de esto que llamo yo la construcción del imaginario aliadófilo, pero comienzo un poco porque sé que no todo el mundo trabaja, algunos son historiadores, otros os dedicáis a la literatura y no sé realmente hasta qué punto, yo sé que algunos como Francesc algunas cosas ya las ha oído, otros habéis leído a lo mejor tal vez el número de Ínsula, pero otros seguramente no, entonces bueno, hay que empezar un poco quizá por cosas aparentemente obvias, pero que conviene señalarlas, ¿no? Bien, comencemos por lo obvio. Y lo más obvio y lo más evidente, y es una perogrullada, como se dice en castellano, es que no hay conflicto bélico sin su correspondiente traslación simbólica. Los combates en el campo de batalla van acompañados inevitablemente de otro tipo de enfrentamientos, menos sangrientos sin duda, pero quizá no menos enconados, que se desarrollan en el plano discursivo. Es la lucha abierta y campal de las representaciones y de las interpretaciones que nunca falta en tiempos de guerra. El discurso, en sus múltiples variantes, tanto verbales como no verbales, aborda la guerra para describirla, analizarla, justificarla o denostarla, convirtiendo de paso el propio ejercicio discursivo en un episodio más del conflicto. Como ha señalado Antonio Monegal, en un trabajo que se titula Iconos polémicos, la representación también forma parte de cómo se lucha, es parte de ese enfrentamiento. La guerra, por lo tanto, se nutre, es, diríamos también, en gran medida, discurso, y es el discurso que la construye y la reproduce. Este hecho, que es bien conocido y ha sido estudiado tanto desde un punto de vista general o teórico, como para el caso de numerosos conflictos particulares, entra así dentro de lo lógico y esperable. Eso es algo que es una especie de casi de verdad general, diríamos, ¿no? Como lo es también el hecho de que la respuesta discursiva a la guerra se expande muy a menudo más allá de los bandos enfrentados entre sí, sean estos naciones, pueblos o facciones civiles dentro de un mismo país. La guerra se desarrolla en un escenario físico más o menos delimitado, por muy amplio que sea, pues un escenario continental, pero más o menos delimitado, pero se despliega en reverberaciones simbólicas que trascienden las fronteras geográficas y políticas. De ahí que tenga siempre bordes o límites difusos y alcance incluso a los lugares más remotos. Y si esto sucede en todos los casos, ¿cuánto más si se trata de una guerra como la europea de 1914 de dimensiones verdaderamente transcontinentales? Es la guerra europea, decimos, pero evidentemente es una guerra mundial. Esta mañana se ha señalado, se lucha en África, se lucha en otros escenarios también, se lucha en Oriente, es decir, que es una guerra verdaderamente mundial, ¿no? Por eso se puede afirmar, sin temor a exageraciones, que ningún país occidental estuvo por completo al margen de la Primera Guerra Mundial y que la información sobre lo que sucedía en los campos de batalla de Europa, principalmente de Europa, porque también es verdad que la información sobre lo que sucedía en África o sucedía en Oriente fluía de una manera mucho más limitada en el resto de Occidente, ¿no? Y las consecuencias que de ello se derivaban en todos los ámbitos, la vida social y de la política internacional, se difundieron de manera universal. Lo que sí entra quizá, esta es la cuestión, que estamos el caso español, y esto lo conoce mejor que nadie Maxi, mucho mejor que yo, por supuesto, en el campo de lo excepcional, es la dimensión de la respuesta que ese conflicto tuvo en países periféricos y, en principio, oficialmente neutrales, como España. No voy a repetir una vez más lo que es sobradamente conocido, porque ha sido estudiado y muy bien estudiado, y el último que lo ha estudiado y muy bien, precisamente, es Máximo, señor Fuentes Codera, que ha hecho unos trabajos estupendos, ¿no? Es verdad, ¿no? Es decir, no voy a repetir todo esto, que lo conoce mucho mejor que yo, pero la respuesta de la sociedad española ante la Gran Guerra fue de tal calibre que alcanzó seguramente el rango de lo inusual. Esto es lo que existo desde los trabajos de Díaz Plaja, Mainer, Miquel, Romero Salvador, Fuentes Codera, etc., ¿no? Especialmente porque a la curiosidad del gran público, algo por otra parte perfectamente natural, en una sociedad que comenzaba a estar dominada por los grandes medios de comunicación de masas, y hay que recordar, por ejemplo, esto creo que es importante señalarlo, ¿no?, que en Madrid, son datos sacados de un estudio, ¿no?, en el año 1900, por ejemplo, había 328 cabeceras de prensa periódica, es decir, diarios, revistas, semanarios, y en Barcelona esa cifra en 1900 era de 158. Y ese número pasó, en 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, había pasado en Madrid de 328 a 459 y en Barcelona de 158 a 323. Respectivamente. Quiero decir que esto es muy importante para entender también esa respuesta, hay que ponerla en contexto y situarla también en relación con ese crecimiento, esa expansión aparentemente ilimitada de la prensa que se produce en los primeros 12-13 años del siglo XX. Es un crecimiento enorme, ¿no? Todos hablamos de porcentajes. Bueno, pues a esa respuesta, digamos, a ese interés del público, que efectivamente hay un público ya consumidor de esos medios de masas, se le sumó la intensa, y utilizo el término que emplea Maxi, la intensa movilización, porque creo que es la palabra adecuada, de amplios sectores sociales y muy en particular la de los intelectuales y hombres de letras que se embarcaron en una intensa campaña en defensa de los bandos enfrentados o optaron también públicamente por asumir con mayor o menor convicción la neutralidad decretada por el Gobierno en un primer momento, ¿no? La intensidad, incluso la violencia verbal con la que se defendían las diversas posturas frente al conflicto, se explica en gran medida por la propia coyuntura política nacional. Posturas, por cierto, que conviene matizar y estudiar casi caso por caso, ¿eh? Porque normalmente tendemos, y es lógico, es necesariamente simplificar, tendemos a hablar de posturas aliadófilas, germanófilas y neutralistas, ¿de acuerdo? Pero en la práctica, si extendemos el análisis concreto de diferentes autores, veremos que dentro de los aliadófilos también hay muchos matices en muchos momentos, ¿eh? Que, por ejemplo, hay aliadófilos que más bien son galófilos, pero puede ser incluso anglófobos, o que son anglófilos y galófilos, pero sin embargo son rusófobos, ¿eh? Y también el bando germanófilo. Por ejemplo, Juan Puyol, que es uno de los cronistas que recorrió con los ejércitos alemanes y austríacos, recorrió los campos de batalla, apoya abiertamente a los imperios centrales, pero tiene una gran, y es una gran decepción para él, visita Estambul y siente una gran prevención frente a los turcos, frente al imperio turco. De manera que os digo que esas posturas, está bien que hablemos de esas tres, pero en realidad, ya una vez cuando estemos a la práctica, nos metemos en harina, son mucho más matizadas. Bueno, pero decía que en gran medida se explica por la propia coyuntura política nacional. Lo que se ventilaba en el fondo eran cuestiones que atañían a la propia sociedad española y a las formas políticas y culturales que se proponían como deseables. Se escribía y se hablaba de lo que sucedía en Europa, pero en realidad se estaba debatiendo a la vez y de manera indirecta sobre una España posible. Esa dialéctica, y esto son cuestiones de historiadores, que yo no soy un experto en esto, ¿no? Pero esa dialéctica se desplegó, y esto ya me interesa un poco más, a través de un amplísimo abanico de tipos discursivos que van desde la nota de prensa, la conferencia, el meeting, el artículo de opinión o el análisis periodístico de actualidad política, por mencionar solo algunos, a los que podríamos añadir incluso géneros orales efímeros, como la conversación de café, la tertulia, etcétera, ¿no? Hasta formas mucho más elaboradas y complejas como la novela o la sesuda y bien documentada monografía. Hay toda una serie de tipos de géneros discursivos que de alguna forma van a hablar de la guerra. Pasando, claro está, y esto ya voy un poco al territorio que me interesa, por otros géneros intermedios entre los que podemos incluir la crónica de guerra, tanto en su forma estrictamente periodística como la versión alternativa del reportaje extenso y casi novelado, que también los hubo, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Álvaro Alcalá Galiano, que publicó un libro junto al Volcán, Impresiones del Frente Occidental, el año 17, en el que describe un poco un viaje que realizó por el Frente Occidental, pero que no son originalmente artículos de prensa, es lo que se concibe como un mismo libro, ¿no? O también, por ejemplo, Prudencio Iglesias Hermida, que es otro escritor gallego, que bastante conocido en su momento en Madrid, que además de las crónicas, efectivamente crónicas publicadas en Nuevo Mundo, es autor de un libro de reportaje que se titulaba Un día y una noche en Londres, crónicas de guerra, que publicó en 1915 y que yo sepa, me parece, si puedo estar equivocado, porque evidentemente no he podido rastrear todos los periódicos de la época, pero me parece que tampoco está concebido como una recopilación de crónicas, sino más bien como una especie de libro-reportaje, que también es un género que surge en ese momento, de alguien que visita el frente y en este caso se va a Inglaterra. Habla de la guerra, pero un poco también a distancia. No es necesario insistir aquí una vez más en la importancia que este género menor y en principio de interés meramente circunstancial adquirirá en la España de esos años, impulsado en gran parte por el compromiso de escritores y periodistas reconocidos que asumieron la tarea de ejercer por un tiempo como cronistas de guerra. De esta cuestión me he ocupado en diferentes trabajos, en varios trabajos, entre otros en este de Ínsula, y a ellos me remito. No vamos a extender aquí, pero sí que quiero, para dar un poco una idea a quien haya leído esos trabajos de la amplitud del fenómeno, sí que quiero recordar algunos nombres destacados, un poco para dar cuenta de lo que supuso esa presencia de escritores. Insisto que el concepto de escritor y el de periodista se solapan en ese momento, pero bueno, algunos de ellos reconocibles como escritores por el público que se embarcaron en esa aventura de trasladarse al frente o cerca del frente. Algunos no llegaron nunca al frente, otros sí, hay muchos problemas y problemáticas particulares, pero bueno, por ejemplo, Armando Palacio Valdés publicó sus crónicas, que pertenece a una generación anterior, claro, a los jóvenes, ¿no? Publicó sus crónicas en El Imparcial, el puertorriqueño Luis Bonafux en el Heraldo de Madrid, que era más bien periodista, pero también reconocido como escritor, Eduardo Zamacois en La Tribuna, Agustín Calvet, Gaciel en La Vanguardia, lo hemos dicho, me centro sobre todo en escritores que escriben en castellano, ¿no? Vicente Blasco Ibáñez en El Pueblo de Valencia y en El País de Madrid, por no mencionar además revistas como La Esfera o Mundo Gráfico y, también es interesante, los numerosísimos periódicos latinoamericanos que reproducían sus crónicas, porque realmente era un lince Blasco Ibáñez vendiendo sus productos, ¿no? De manera que sus crónicas aparecían en España, pero a la vez aparecían en periódicos de muchos lugares de Hispanoamérica, incluso en Costa Rica, en fin, sitios, digamos, un poco en principio estaban bastante al margen de los circuitos culturales, ¿no? Julio Camba, Sofía Casanova, Juan Puyol, Federico García Sanchís y Azorín en las páginas de ABC, Alberto Insúa en el ABC y en la Correspondencia de España, Ramiro de Maeztu en este último, en la Correspondencia de España, pero también en la prensa de Buenos Aires, y antes lo había hecho en el Heraldo de Madrid, Salvador de Madariaga en la revista España, en el Imparcial y la Publicidad, entre otros, Prudencio Iglesias Hermida en Nuevo Mundo, Ricardo León, Ciges Aparicio, Corpus Varga y el inimitable Valle Inclán en el Imparcial, y también en el Imparcial y simultáneamente en la prensa de Buenos Aires aparecieron las famosas crónicas del Frente Italiano enviadas por Ramón Pérez de Ayala. Este es un caso interesante del que me he ocupado y el que me tengo que volver a ocupar, porque curiosamente esas crónicas, y esto es un poco también la picaresca de los escritores, tiene que ver con estrategias de supervivencia, ¿no? Estas crónicas se publicaban en la prensa como una especie de entrega en exclusiva por parte de Pérez de Ayala, ¿no? Curiosamente, esa puesta exclusiva se publicaba simultáneamente en el Imparcial de Madrid, donde aparecía también como exclusiva mundial, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, ahora, en fin, hay que compararlas y a ver realmente, son las mismas, obviamente, pero a lo mejor con pequeños cambios que introducía Pérez de Ayala. Bien, esta nómina cabe sumar algunos nombres más. El de Carmen de Burgos, Colombine, a quien el inicio del conflicto sorprendió mientras realizaba un viaje por el norte de Europa y ya desde Londres logró enviar al diario para el que trabajaba habitualmente, el Heraldo de Madrid, varias crónicas en las que detallaba sus difíciles días vividos en Argentina. Por cierto, Colombine ya había sido anteriormente cronista de guerra. Se considera la primera escritora que fue cronista de guerra porque en 1909 había publicado algunas crónicas en el Heraldo del conflicto de Marruecos. Cuestión que es cierta, quizás sea la primera cronista, aunque yo tengo ciertas dudas, porque hay también un libro de crónicas o cuadros de la guerra que se publicó en 1870, Concepción Arenal, sobre la Tercera Guerra Carlista y que apareció en La Voz de la Caridad y aparentemente son en parte crónicas. Lo que pasa es que son textos más elaborados que quizá y con una cierta distancia temporal, ¿no? Pero quizá sería el antecedente inmediato, sería el de Concepción Arenal. Bueno, y también la de algunos escritores hispanoamericanos bien establecidos en el campo literario español, como guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, que envió sus crónicas al Liberal de Madrid y a la Nación de Buenos Aires, o que tenían buenos contactos en España, y ahí está, lo que ponen es, como el argentino Alejandro Sux, que era el seudónimo de Alejandro José Maudet, un escritor anarquista, que escribió para la prensa, pero publicó una recopilación de sus trabajos en la editorial Mauchi de Barcelona. Lo que se ignora de la guerra, crónicas escritas en los campos de batalla de Francia y Bélgica. También hay otros escritores que quizás se inclinan más hacia el periodismo que hacia la escritura creativa, como Enrique Fajardo, que firmaba como Fabián Vidal, pero que es uno, si hemos de creerle, porque no lo he comprobado, lo reconozco, es uno de los escritores de crónicas de guerra más prolíficos que han existido en la historia, porque él mismo recopiló unos cuantos en el libro Crónicas de la Gran Guerra, que publicó Biblioteca Nueva en Madrid en el año 19, y él señala en el prólogo. Claro, escribió casi todas desde Madrid, algunas pocas desde el frente, pero él dice que escribió más de 2.000 crónicas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en fin, no lo sé, no las he contado, de manera que no puedo decirles nada, pero evidentemente él dice que con orgullo que escribió 2.000, ¿no? Bien, pero no se trata de describir el fenómeno en toda su amplitud, porque en este caso me interesa centrarme en un aspecto particular, que es el de la construcción de un imaginario aliadófilo. Sí quisiera, sin embargo, hacer antes alguna salvedad. La primera es que no pretendo revertir la jerarquía tradicional de los géneros y convertir la crónica de guerra en un género mayor. El lugar que ocupa en la economía de los discursos es el que es, y no hay por qué magnificarlo. Pero reconocer su marginalidad o el hecho de que ocupa un lugar subsidiario no implica asumir que carezca por completo de interés. Por el contrario, la recuperación de textos relegados en el archivo de la literatura española, y empleo el término archivo en el sentido en el que lo utiliza Guada Ríos Font en su obra El canon y el archivo, configurando la literatura moderna en España, es siempre una tarea productiva que permite entender mejor la dinámica de los discursos en el interior del tejido social. Las crónicas de guerra y en especial las de los escritores desempeñaron un importante papel en la economía de los discursos y de los géneros periodísticos durante la Primera Guerra Mundial. No fueron producto del azar o de la casualidad, sino de una muy particular conjunción de circunstancias en las que se combinan intereses económicos y simbólicos de muy diverso alcance que conviene tener muy presentes y en los que no me puedo detener ahora. Pero evidentemente cuando un editor de un diario invita a un escritor reconocido a que publique crónicas de guerra y le envíe al frente, está rentabilizando el capital simbólico de ese escritor, de alguna forma transformándolo en dinero, y al mismo tiempo el escritor se beneficia también porque una doble manera. Por una parte, porque recibe un pago por ese trabajo y porque además eso repercute quizá tal vez en el aumento de los lectores. Hay también una especie de retribución simbólica. Por eso digo que en los dos planos, en lo económico y en lo simbólico. Y en su conjunto, todas estas crónicas conforman además un corpus de gran riqueza y complejidad que merece ser analizado en sus múltiples dimensiones ideológicas, retóricas, históricas, literarias. Su estudio tiene interés para quienes trabajamos sobre los discursos y sobre la literatura, aunque sea, insisto, literatura menor y menospreciada incluso desde el propio campo literario. Y hay que señalar esto muy curioso, que algunos escritores simplemente ni siquiera mencionan en su propio currículum su labor como cronistas de guerra. Está ahí como oculta, es decir, que es como si ellos mismos considerasen que es algo menor y que no tiene importancia. Bien. Pero también para quienes buscan identificar, y esto es pensando en los historiadores, los signos de una época y las cuestiones vertebrales en una coyuntura de encrucijada como fue la de la Guerra de 14 en España. Su difícil accesibilidad, no todas las crónicas fueron recopiladas en volúmenes, y su consideración de trabajos menores y de circunstancias les han relegado el papel de fuentes de segunda clase, a la que los estudiosos recurren con escasa frecuencia, ahora ya un poco más, pero esto sucedía así hasta hace poco, pero pueden ser de utilidad para el historiador interesado en desvelar las grandes líneas de evolución de la política y de la cultura y los puntos de fricción que revelan las tensiones internas propias de una determinada etapa del pasado nacional. Su estudio ayudará a comprender cómo estos textos se engarzan, que es lo que de alguna forma me interesa en las crónicas, se engarzan en la dialéctica general, corroborando o matizando las conclusiones a las que se puede llegar a analizar otro tipo de textos que gozan de una mayor consideración social. Se trata, pues, de un estudio que no resulta baldío y que puede aportar una perspectiva añadida, una perspectiva mayor, si preferimos decirlo así, que enriquezca la visión de conjunto. Teniendo todo esto en mente, en este trabajo me interesa hoy centrarme simplemente en la tarea desempeñada por alguno de los más conocidos cronistas del momento, analizando cómo contribuyeron a definir y delimitar lo que podríamos denominar el imaginario aliadófilo, es decir, el conjunto de visiones más o menos solidificadas o estables que transitarán como moneda común por los circuitos discursivos de la época, más allá incluso de las propias crónicas. Se trata, claro está, de un trabajo provisional e incompleto que avanza un primer paso en esa dirección. Y si me centro en el imaginario aliadófilo y no en el germanófilo, por ejemplo, que se podía haber hecho perfectamente, es por un simple hecho estadístico. La mayoría de los escritores, no hablo periodistas, escritores, también periodistas quizá, pero bueno, que cubrieron la guerra para los diferentes medios de prensa, fueron defensores de la causa de los aliados. Y eso hasta el punto que quizá convendría identificarlos por exclusión, señalando que salvo José María Salaverría, Ricardo León y Juan Puyol, casi todos los escritores de renombre que escribieron crónicas de guerra se inclinaron por los aliados. Ya sé que se puede decir que Benavente, por ejemplo, y Baroja fueron germanófilos. Sí, en efecto, pero no fueron cronistas de guerra. Eso también es importante. Y esta constatación nos lleva a una primera consideración de interés. A pesar de que al periodista se le supone la búsqueda de la objetividad, como al soldado el valor, estos periodistas accidentales y de coyuntura, y a diferencia de los reporteros, afrontaron su labor con un juicio previo, un prejuicio sobre lo que iban a ver y describir. Es lo que ha llevado a David Jiménez Torres a recordar que a muchos de estos autores no les importaba hacer públicas sus simpatías desde sus primeras colaboraciones, que coinciden muchas veces con el arranque de su viaje al frente. Así, Jiménez Torres, tras transcribir las declaraciones de Maeztu, de Azorín, de Pérez de Ayala o de Valle-Inclán, que son manifestaciones abiertamente de parte, señala que, traduzco más esto en inglés, pero vamos, que estas declaraciones tempranas de simpatía por parte del autor o del narrador crean una estructura priorística dentro del texto, un preestablecido conjunto evaluativo que nunca más será modificado por los acontecimientos que van a ser narrados. Por eso, continúa Jiménez, no encontramos en casi ninguno de estos trabajos algo parecido a una crisis narrativa, donde el escritor, donde la evaluación a priori que el escritor ha hecho del conflicto es puesta en desafío, es cuestionada por lo que ve. El viaje completo, que es un viaje generalmente, lógicamente es una crónica de viajes también, aparece pues, sobre todo en este conflicto, esta guerra, ¿no? que no está contada la batalla de Madrid desde Madrid, sino que se viaja al frente, ¿no? El viaje completo aparece en retrospectiva nada más que una confirmación empírica de estas ideas preexistentes. Esta observación, que se basa en la lectura de un conjunto de 5 recopilaciones de crónicas, podría hacerse extensiva a la casi totalidad del corpus existente y de los restantes cronistas, aunque en ocasiones la declaración abierta sea sustituida por estrategias discursivas mucho más útiles, pero no menos eficaces, que además a los que nos dedicamos un poco a esto del discurso y tal, nos interesan más, ¿no? Porque son declaraciones mucho más indirectas, ¿no? Donde de alguna forma se transmite una visión, pero no de una forma abierta, sino de una forma más útil. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nada más uno, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Eduardo Zamacois, que fue destacado por La Tribuna, diario en principio de orientación germanófila, para cubrir la guerra desde el corazón de Europa. Se le envió, supuestamente iba a recorrer todo el centro de Europa, al final se quedó en París, luego estuvo en Burdeos, en Suiza, etc., ¿no? Tal vez la línea editorial fijada por la dirección del periódico le impedía manifestar a las claras sus preferencias desde un primer momento, pero eso no fue obstáculo para que incluyera en su primera crónica dos escenas de inequívoca interpretación. En ese texto, Zamacois relata los trámites realizados en Madrid antes de emprender el viaje y, sin decirlo abiertamente, deja clara ante el lector su posición frente a los bandos en conflicto. La descripción de las gestiones que realiza, primero en la embajada francesa y a continuación la alemana, establece un vívido contraste hábilmente desarrollado mediante contraposiciones apenas subrayadas que se carga de intención. Voy a escribir. El consulado francés, voy a citar algunas cosas, está lleno de gente y de vida. Y el cónsul es un prodigio de simpatía y proximidad cordial, dice Zamacois, muy amable, muy correcto, muy simpático, muy emotivo, muy cordial. Incluso cuando sella su pasaporte, lo hace, y cito a Zamacois, con mucha suavidad y delicadeza. La finura francesa, ¿no? La comportamiento lo sella con gran suavidad, ¿no? Bien, por el contrario, pero no hace ninguna valoración, simplemente lo describe en esos términos. La embajada alemana, y así la describe el escritor, tiene aspecto de fortaleza, nos dice. Está construida con sillares imponentes y tiene, y para entrar, y cito, hay que vencer, son palabras de Zamacois, la pesantez de una puerta de hierro, baja y ancha, una puerta carcelaria. Por otra parte, las oficinas alemanas, limpias, tranquilas, llenas de sol, están, sin embargo, vacías. Y cuando el canciller recoge su pasaporte, se introduce en un despacho y deja al autor esperando ante una puerta que nadie nos invitaba a franquear y que parecía también una frontera. Finalmente, el diplomático, cuyos ojos azules, cito, tenían todo el vigor y la testarudez de su raza, sella el pasaporte y lo hace rudamente y alzando mucho el brazo, ¿no? En un gesto así. Por eso, dice, la mesa vibró, crujió y el gesto fue como un puñetazo dado con un sello. No hay valoraciones, ¿eh? Pero yo creo que la postura de Zamacois no puede resultar más evidente. Y al incluirse desde el principio del libro y de las crónicas en el periódico, funciona como un marco evaluativo que se verá corroborado y refrendado, aunque con pequeños matices, en las sucesivas crónicas que envíe desde París, Burdeos o Suiza. Esta toma de partido parece contradecir lo que se esperaba de un buen cronista de guerra y constituye lo que podríamos denominar una anomalía, pero también nos obliga a reflexionar sobre el sentido último de las crónicas, sobre el papel que desempeñaron en el contexto social en el que surgen. ¿Tienen, esta mañana hablaba de esto también Xavier, ¿no? ¿Tienen realmente un valor informativo o predomina en ellas otra función? ¿Cuál es el foco real de los textos enviados por los escritores que ejercen como cronistas? Ciertamente, no se puede negar que trasladan a los lectores información sobre los sucesos que tenían lugar en Europa y dan noticias más o menos fidedignas de acontecimientos y hechos que los partes oficiales y las notas de prensa describían de manera somera y superficial. Y es lo que justifica, y así se justifican los editores de la prensa cuando envían a estos corresponsales, para que nos cuenten de primera mano lo que no se cuenta, ¿no? Para que nos sean testigos, como decía La Fontaine, yo estuve allí, yo lo vi, ¿no? Yo lo viví, para de alguna forma autoricen con su presencia en el campo de batalla esa versión que van a entregar al público. Su papel noticioso, por lo tanto, podríamos decir, era fundamental y servía para saciar la curiosidad de un público ávido de novedades y noticias que se dejaba arrastrar por la cambiante emoción de los acontecimientos. Por cierto, que este interés, también conviene señalarlo porque a veces exageramos un poco, hubo un enorme interés, pero este interés también tuvo sus altibajos a lo largo de la guerra. Es decir, no hay que engañarse, el público estuvo muy interesado en leer periódicos, en leer noticias de Europa, pero tenía un momento en que se cansaba. Porque sobre todo cuando se estancan los frentes, cuando de repente parece que no hay movimiento, cuando no hay avances ni retrocesos, cuando no suceden grandes batallas, ¿no? Cuando todo se estabiliza. Así, por ejemplo, a principios de 2015, Zamacois, en una de sus crónicas, dice precisamente esto. Dice, el público nos da la espalda, está harto porque no tenemos nada que contar. Porque qué más da que contemos que los alemanes han avanzado un kilómetro, al día siguiente retroceden dos y los franceses igual, ¿no? Bueno, luego de repente se reaviva el interés cuando llega la batalla del Somme, es decir, que es una especie de interés con altibajos, pero efectivamente se mantiene a lo largo de la guerra, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya me falta poquito, no se preocupen que no se duerma nadie, ofrecían interpretaciones de los hechos y proporcionaban lo que me gusta denominar, aunque es un poco pedante, lo reconozco, y así lo he hecho en varias ocasiones, marcos de inteligibilidad. Es tan pedante que no sé ni pronunciarlo casi, ¿no? Pero bueno, creo que son marcos de comprensión, vamos a decirlo de una forma más. Pero esto de inteligibilidad suena bien, ¿verdad? Bueno, quizá esta sea la función más relevante que cabe atribuir a las crónicas de los escritores que viajaron al frente durante la Gran Guerra, la de proporcionar versiones, lecturas de los acontecimientos y orientar la opinión pública en una determinada dirección. Ojo, estas visiones, y esto es algo que de alguna forma, esta reflexión surge cuando escucho esta mañana a Sabien, ¿no? Y tiene que ver también con algo que conoce muy bien Maxi, ¿no? Es decir, no es que sean visiones siempre nuevas. Es decir, por ejemplo, muchas veces, yo lo que voy a hablar aquí ahora es la última parte de este trabajo es precisamente sobre la visión, digamos, la reactualización del binomio civilización-barbarie, que está en muchos otros textos, ¿no? Pero lo importante es que estos periodistas, de alguna forma, descienden a los detalles concretos que corroboran esa lectura de orden abstracto, ¿eh? Es decir, que el papel que hacen es el de casi convierten en tangible, ¿eh?, en perceptible, en tocable, diríamos, esa especie de grandes dicotomías muy abstractas, ¿no? Y eso es lo que funciona. Claro que esto nos traslada inmediatamente al problema de la función propagandística de los textos cronísticos y su sometimiento a intereses de parte, pero esto es algo que debo dejar para otra ocasión. La visión de los bandos enfrentados, el imaginario aliadófilo y su contrapartida germanófila, se nutre en gran medida de imágenes más o menos estables que se derivan de la aplicación de estos marcos de comprensión. Y aunque no hay una coincidencia absoluta entre los diferentes autores, sí existe un repertorio más o menos compartido. Estas visiones, por cierto, también hay que decirlo, esta especie de imágenes, no siempre fueron creadas ad hoc y ex novo, nuevas, ¿no?, sino que además, a menudo, lo que hicieron los escritores fue recurrir, reactualizándolos, reactivándolos a estereotipos y tópicos vigentes desde antes de la guerra, reformulados ahora y, en todo caso, con un sesgo favorable a los intereses del autor. Este repaso breve y aproximativo, porque simplemente voy a hacer, bueno, este ejemplo, porque no me da tiempo tampoco más, si no me alargo demasiado, voy a hacer un ejemplo, permite descubrir algunas de las polaridades básicas sobre las que se asienta el discurso de los cronistas que defendían la causa de los aliados. En él, en ese discurso, se dibuja una visión positiva y amable de franceses, ingleses, belgas, italianos, norteamericanos, y al mismo tiempo se construye de forma explícita o implícita la contrafigura del otro, alemanes, austriacos, turcos, que encarnan los valores contrarios. Quizá la polaridad, por fijarme en una, que es esta que he mencionado, yo creo que más potente y más rentable a la que recurren los cronistas aliadófilos, es la que contrapone civilización y barbarie. No solamente porque proporciona un esquema sencillo, fácil de entender y transmitir, sino porque, bien mirado, en ella además se subsumen, o a ella se pueden reducir, diríamos, en términos matemáticos, otras muchas polaridades que se despliegan en las crónicas del XIV. Conviene que se diga que este esquema básico, la civilización representada por los aliados, la barbarie por las potencias centrales, retoma en parte, y esto también creo que hay que señalarlo porque ahí están los orígenes, retoma en parte, modificando parcialmente los términos, el viejo debate entre latinos y sajones que había estado vigente en Europa y con particular intensidad en España desde finales del siglo XIX. Claro que está que el alineamiento de fuerzas durante la Guerra del XIV obliga a curiosas y paradójicas reorganizaciones de este antiguo debate. Así, por ejemplo, Ramón Pérez de Ayala defenderá con vehemencia la causa de los aliados a los que considera herederos directos del mundo clásico, la civilización griega y latina que constituye el fundamento de Europa, pero su anglofilia militante le llevará a proponer nada menos que los genuinos herederos de ese espíritu clásico no son solo o no son siquiera los italianos y los franceses, sino especialmente y en grado sumo los ingleses. Los ingleses encarnan el espíritu de la clasicidad latina y griega, lo cual, de alguna forma, digamos, se contradice absolutamente con el debate entre latinos y sajones, ¿no?, de principios y de finales de siglo. Pero bueno, hay que utilizarlo para esta. Eso lleva a imaginar una Inglaterra que es la reencarnación de Grecia y Roma porque ha asumido sus valores y principios y los ha hecho suyos. La mayor o menor exactitud de la afirmación parece no importar demasiado en este caso, porque lo que interesa es transmitir una visión positiva del bando que se defiende. Seguramente podría arguirse con las mismas o mejores razones, con los mismos o mejores argumentos, la clasicidad de la cultura alemana. ¿Por qué no? Que evidentemente también la hay, ¿no? Si uno va a Berlín, hay muchas reminiscencias clásicas en Berlín, ¿no? Son pequeñas tergiversaciones o inexactitudes que ayudan a dibujar con trazo más firme los contrastes. ¿Y a quién le importa cuando, como se ha señalado en más de una ocasión, la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Bien. A esta polaridad básica remiten otras muchas que los cronistas se encargarán de destacar en sus textos. Por ejemplo, la idea de civilidad y convivencia que encarna a la perfección la sociedad francesa y muy particularmente París o la inglesa. La existencia de un patriotismo genuino y razonable, o la brutalidad, y ahí está lo de tocar sobre lo de ver de primera mano, casi tocar con las manos esa especie de abstracción convertida en encarnación concreta, ¿no? O la brutalidad de las tropas alemanas y austriacas, que es subrayada una y otra vez por todos y cada uno de los cronistas y que remite a un fondo de barbarie inamovible. Y aquí recurro una vez más a Pérez de Ayala, porque creo que es un cronista particularmente interesante por la complejidad de su pensamiento, ¿no? Porque fue quien, de una forma más consciente y cuidadosa, relabora la polaridad inicial en sus múltiples variantes. Así, por ejemplo, al referirse a la diferente concepción de la guerra de los italianos y los austriacos, y tras visitar los pueblos próximos a la meseta del Carso, destruidos por las fuerzas imperiales y abandonados, escribe, dice lo siguiente: «La psicología germánica es una modalidad plebeya del carácter que se halla ingeniosamente incorporada en el proverbio español del perro del hortelano, que ni comía él ni dejaba comer a los demás». El espíritu de edificación, tanto ideal como urbana, de la latinidad, ha consistido en la noción de que todo aquello que se construye se incorpora a la realidad y pertenece, de alguna manera, a todo el mundo. En nuestros idiomas latinos, edificar y lo edificante significan también servir de ejemplo. Por el contrario, el carácter teutónico no consiente que exista aquello que no le pertenece en privativo dominio o aquello que ha dejado de pertenecerle. Lo ejemplar germánico es la destrucción. A lo que se suma la brutalidad, una brutalidad que se expresa tanto en detalles puntuales, por ejemplo, en el caso de estas crónicas, las mazas ferradas, armas bárbaras y abominables, como las llama, con las que al parecer los soldados del ejército austriaco remataban a los heridos italianos en las trincheras, como las estrategias globales del combate, por ejemplo, el bombardeo casi cotidiano de Venecia, a pesar de su escaso interés militar, que tenía como finalidad aterrorizar a la población civil y destruir una belleza a la que muchos consideraban patrimonio universal de la civilización. Y todo ello presentado casi como un impulso atávico, una invariante de carácter germánico, y de ahí una referencia a Federico Barbarroja, que 8 siglos atrás había anticipado con su invasión de las ciudades italianas la tragedia actual. Ya voy terminando. Ese bombardeo de Venecia, al que se refiere el escritor asturiano, tiene su equivalente en la destrucción de las ciudades belgas y francesas a las que aluden una y otra vez los cronistas del Frente Occidental, Maestu, Insúa, Valle, etcétera, ¿no? Agravado en este caso por el hecho, y esto también es importante, es otro elemento que también de alguna forma diferencia, implicado en el binomio o la posición civilización barbarie, está también la cuestión de la religión, que ha sido menos estudiado, pero es interesante. Hay un trabajo, por ejemplo, de un estudioso costarricense sobre las crónicas de Gómez Carrillo, ¿no?, analizadas desde el punto de vista de esta perspectiva religiosa, no necesariamente vinculada a una religiosidad concreta, específica, católica o no, sino una religiosidad, ¿no? Agravado en este caso por el hecho de que muchos de los monumentos destruidos eran iglesias, y eso ponía de manifiesto que si los valores de clasicidad civilizada no habían llegado a Alemania, tampoco lo habían hecho los del verdadero cristianismo. Y esto enlaza con, por ejemplo, las numerosas historias casi de martirios modernos, ¿no?, de monjas, enfermeras sacrificadas por los alemanes, etc., ¿no? Así, pues, se trataba de una barbarie refractaria a los mejores valores de la tradición europea, que incorporaba el cristianismo y la clasicidad latina. Bien, todo esto, de alguna forma, lo que nos permite es comprobar cómo en las crónicas de guerra se va construyendo una cierta visión de los aliados. Se ha construido una especie de imaginario aliadófilo que, de alguna manera, insisto, no es que sea diferente al que aparece en otros textos de la época. Evidentemente, la argumentación es la misma que aparece en textos de carácter más teórico, más reflexivo, diríamos casi incluso más filosófico. Pero la importancia y el papel que en última instancia desempeñan estos cronistas es que ellos pueden decirlo con la autoridad del que lo ha visto de primera mano. Es decir, de alguna manera, que también evidentemente es una ficción, ¿no?, porque también hay que decir, y aquí no conviene engañarse, que el cronista ve lo que le dejan ver, ¿eh? Hay cronistas que escriben las crónicas lejos del frente. Hay cronistas que intentan ir al frente y nunca llegan. El caso de, en algún momento lo dice Blasco Ibáñez, he intentado llegar al frente y me han dado la vuelta. He podido ver el frente por detrás, la retaguardia. Pero incluso aquellos que llegan al frente, esto es bien, bien conocido, lo hacen casi siempre acompañados por militares y generalmente visitan las trincheras de segunda o tercera fila o las de primera fila cuando la batalla ha terminado. Pero realmente nunca se aproximan de forma inmediata al combate. Y sin embargo, puesto que han sido testigos, han estado ahí, pueden decir yo he estado ahí, yo lo he visto, eso de alguna forma dota de autoridad a su discurso y de alguna manera sirve para demostrar, mediante la prueba tangible, todas esas grandes construcciones de carácter teórico en las que se oponían, por una parte, los aliados y los imperios centrales, ¿no? Creo que, de alguna manera, estas crónicas, o las crónicas de los escritores de la Primera Guerra Mundial, nos ayudan a entender, en parte, cómo se va construyendo esa especie de imaginario aliadófilo y cómo ese imaginario aliadófilo luego entra, de alguna manera, también en los debates, en las discusiones, y es parte de lo que se ventila en toda esta efervescencia intelectual que se produce durante esos años. Nada más, muchas gracias.